Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Operación contra el terrorismo yihadista que se está desarrollando ahora mismo en el centro de Barcelona, dirigida por la Guardia Civil y en la que se esperan varios detenidos. Última hora, Yolanda Canales.
Este operativo se está llevando a cabo en el centro de la ciudad, en el Eixample. Habría varios detenidos que estarían relacionados con la fabricación de material para enviarlo a zonas de guerra. Esta operación, a su vez, estaría relacionada, vinculada con otra, que se llevó a cabo en julio del año pasado y que permitió desarticular una facción vinculada a la estructura logística de Hezbollah en España. Los detenidos entonces compraban material para construir drones kamikazes con los que atacar a Israel. En esa operación se incautó numeroso material que ha permitido a la Guardia Civil llegar hasta los registros y los detenidos de hoy.
Y desde que se declaró la tregua contra instalaciones energéticas, Ucrania ha registrado su primera noche sin recibir ataques con drones rusos. Mañana miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participará en Bruselas en la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN, un encuentro marcado por el aumento del gasto en defensa. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, el ex primer ministro italiano Enrico Letta ha pedido unidad entre los 27.
Cuando hay amenazas y desafíos importantes, responder fragmentados es la peor manera. La necesidad es de tener respuestas eficaces y solamente juntos podemos hacerlo.
Y Pedro Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros a la que llegan las críticas del Poder Judicial a la vicepresidenta María Jesús Montero por cuestionar la absolución de Dani Alves. Moncloa justifica a Montero asegurando que se dejó llevar por la impotencia de una sentencia que consideran cruel. Ricardo Rodríguez.
En las filas socialistas al más alto nivel justifican a María Jesús Montero, a la que atribuyen precisamente haberse dejado llevar por esa impotencia que causa a todos ellos la absolución de Dani Alves, siendo inevitable opinar sobre la suerte del exfutbolista. Lejos de corregir a la número 2 del gobierno, también del partido, todos defienden el derecho a cuestionar una sentencia que tachan de cruel, de difícil digestión, pero hasta ahí. Pilar Alegría tiene numerosas papeletas de verse en la tesitura de reivindicar la lucha por los derechos de las mujeres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tampoco están interesados ahora mismo en la Moncloa en estirar una polémica que ha unido a todas las asociaciones de jueces y fiscales en contra de Montero. Voces socialistas denuncian en privado prejuicios machistas en la justicia. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ve una intención de Pedro Sánchez de deslegitimar el Poder Judicial.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado a 223 personas que a bordo de tres embarcaciones han llegado en las últimas horas a las Islas Canarias del Hierro y Fuerteventura. Entre ellas hay 6 mujeres y 18 menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya conocemos el parte médico de la Unión Deportiva Las Palmas acerca de su portero, Jasper Siles, en Bruno Casar.
Sí, el portero neerlandés, recuerdo, tuvo que abandonar el empate a 1 anoche entre Celta y Las Palmas en camilla. Tuvo que ser ingresado en un hospital de Vigo y al final ha requerido de intervención quirúrgica. Juanfran Cruz.
Jasper Siles ha sido operado una perforación en el intestino delgado. De momento permanece ingresado en Vigo. Todo se produjo durante el partido ante el Celta en un golpe con Borja Iglesias en el transcurso de lo que fue el encuentro. Con él permanece el doctor Bolaño de la Unión Deportiva Las Palmas en el hospital.
Gracias, Juanfran. A partir de aquí, Cilesen queda pendiente de evolución. En lo deportivo, hoy nos atañe la Copa del Rey. Resolvemos la primera semifinal entre Real Madrid y Real Sociedad con ventaja mínima para los blancos, que suma aún más para que Imanol considere al Real Madrid favorito en esta eliminatoria.
Es el Real Madrid, que es el favorito para ganar la Liga, es el favorito para ganar la Copa del Rey, es el favorito para ganar la Champions y es el favorito para ganar el Mundial de Clubes. Nosotros tenemos mucha presión porque queremos una final y si mañana no ganamos se va a escapar una final.
A las 9:30 resolvemos esta semifinal que contamos desde las 9 en tiempo de juego, pendientes de Barça y Atlético de Madrid esta mañana. Último entrenamiento de ambos equipos que tienen mañana todo por decidir tras el empate en la ida de semifinales de esta Copa del Rey.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Comisiones Obreras augura una Semana Santa histórica en la hostelería canaria por la huelga convocada en el sector, a la que se han unido las organizaciones que conforman la Mesa Sindical de la Hostelería. En Herrera, en COPE, en Canarias, ha estado el presidente de Sindicalistas de Base, Javier Fernández. Asegura que están dispuestos a negociar hasta el último minuto el parón programado para jueves y viernes santo, pero que, llegado el caso de la huelga, su objetivo es que los turistas noten que falta personal en los centros turísticos. Pasado mañana vuelven a tener reunión con la patronal y el gobierno regional para intentar consensuar posturas. Y te cuento también que 14 personas, una de ellas menor de edad, fallecieron por ahogamiento en Canarias en los tres primeros meses de este año, con lo que se iguala a la cifra del mismo periodo de tiempo de 2024. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, se veía venir. Las comunidades aseguran que sus centros de menores están sobrecargados. Sin ir más lejos, Extremadura advierte que su nivel está al 112%. Cantabria asegura que solo le sobran 14 plazas libres. Galicia al 108%. La Rioja también está saturada por encima del 100%. Y es normal, porque salvo las regiones más habitadas, todos tienen un número ínfimo de plazas, por lo que con poquito se colma. El reparto de menores inmigrantes no acompañados, pese a ser obligatorio, se topa con la realidad. Están sobresaturadas las plazas de menores extranjeros o no. Has escuchado bien. Este sistema de acogida combina a aquellos jóvenes que están en situación de emergencia, riesgo o desamparo con los menores inmigrantes, con lo que parece incluso coherente que estos centros están colapsados. Pero fíjate los datos de Canarias. De los 6.662 menores en situación de exclusión, 5.500 son inmigrantes. Y de esta cifra, un alto porcentaje está a punto de cumplir la mayoría de edad. Y una vez más, hay que poner el foco en qué ocurrirá con aquellos que serán expulsados de los centros de acogida por cumplir con la edad legal. No tienen formación, no tienen posibilidad de integración, no tienen capacidad de entrar en el mercado laboral, algunos ni siquiera aprenden nuestro idioma. La situación de colapso pasará de los centros a la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como siempre, te acompañamos. Son dos horitas de radio por delante. Víctor Cabrera, en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Primer día de este cuarto mes del año. Hemos dejado atrás ya el primer trimestre. Son las 17 minutos y como tema del día muchos la tildan como un fenómeno que va a más. Se llama Verónica Swift. Nada tiene que ver con Taylor Swift, ¿eh? Porque incluso tocan palos diferentes. Una de las artistas vocales con más futuro.
A little taste could hit the spot. A little taste might help a lot. It may be nice, it may be not. It's a sedation. Good for a
incluso hay críticos que la sitúan al mismo nivel, incluso por encima de Norah Jones. Sea como sea, siempre es bueno escuchar buena música. Verónica Swift, 30 años, nacida en Virginia, que canta así de bien.
This is a risky proposition. Why not spare myself a little pain? It couldn't hurt. Why lock my appetite out in the rain without a shirt? Who said self-denial's all that great? It wasn't me.
Son las 19 minutos. Vamos al tiempo. Hombre, lo cierto es que no tenemos un tiempo inestable. Ese frente, abandonando poco a poco las islas, se va a Andalucía, entrará por Portugal. Y en los próximos días tendremos algunos restos. Quizá deje alguna lluvia débil en la isla, pero poca cosa. Si es llamativo La previsión para este fin de semana, donde hay una alta posibilidad de lluvia, y es que según echamos un vistazo al mapa, hay otro frente que se acerca al este de las islas. Incluso vemos uno mucho más potente al norte, que veremos si los vientos lo arrastran aquí a Canarias o no. Lo que sí es cierto es que durante este fin de semana, pues aumenta la posibilidad de lluvia incluso al 45%. En cuanto a temperaturas, pues se ha notado un pequeño ligero ascenso, empieza a hacer calor incluso en las horas centrales del día, ¿no? Hoy la máxima va a llegar a los 22 grados en Santa Lucía, 21 en Fírgas. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 17 grados, muy agradables, todo hay que decirlo, llegaremos a los 23. El viento será del nordeste moderado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la situación de precariedad laboral que sufren las empleadas del hogar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas. Cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas. Cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Reconozco que lo eché a perder.
Caritas denuncia la situación, una vez más, de precariedad laboral que sufren las empleadas del hogar. Vamos a hablar de esto con Elizabeth Herrera, ella es técnico de empleada de empleo de Caritas Diocesana. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ha ido a más esta precariedad laboral a pesar del incremento del salario mínimo interprofesional? Si es así, ¿por qué, Elizabeth?
Sí, ha ido más porque los datos nos constatan que ha bajado desde septiembre del 2022, cuando sale la ley que pone la responsabilidad en la familia de dar de alta en la Seguridad Social, pues bajan los números hacia un 14%, lo que quiere decir es que las familias no pueden afrontar el alta en la Seguridad Social y la cotización de las trabajadoras que tienen en casa, a pesar de que la necesidad sigue existiendo.
¿Cuánto ha bajado aproximadamente las contrataciones desde que salió esta ley de obligatoriedad de dar de alta a las empleadas del hogar?
Pues había una media mensual sobre los 5.600 contratos en la provincia de Las Palmas y ahora están aproximadamente en 4.900, que es un 14%.
La ley viene a proteger, ¿no?, el futuro de las empleadas del hogar. Al fin y al cabo parece lógico que no estén en una situación de economía sumergida y pasen pues al régimen de la Seguridad Social, ¿no?, que estén contratadas. ¿Esto es positivo, negativo? En fin, porque es que, claro, tiene dos aristas, ¿no? Digamos, tiene dos puntos de vista.
Efectivamente, nosotros lo vimos como algo positivo, que la ley las ampare siempre es positivo. ¿Qué pasa? Que la ley no se ajusta a la necesidad real de la sociedad, porque a pesar de que yo pueda tener, ¿no?, a mi lado una ley que diga que necesito estar de alta en la Seguridad Social y por ello pueda acceder a cualquier tipo de prestación, donde yo me desenvuelvo laboralmente, pues la familia quizás no pueda afrontar esos gastos económicos.
Entonces, ¿qué es lo que se le pide a la Seguridad Social? ¿Que bajen las cotizaciones quizás?
En principio se lo pedimos al sistema en general. Pedimos que haya medidas que fomenten el aumento de la contratación, porque las familias no son empresas, entonces no tienen ni formación ni tampoco medios para poder cumplir con la ley.
¿Y hay algún vehículo intermedio, le pregunto, si lo han valorado o no, para que, digamos, esa carga de la contratación, que tienen que pagar seguros sociales, y todos sabemos cómo están los seguros sociales, estas cotizaciones, no sea una carga para las familias?
En principio la familia se convierte en la parte empleadora, entonces claro, ellos tienen que asumir...
Pero es que no son una empresa la familia.
Efectivamente. Existen herramientas, existen páginas que te facilitan realizar el contrato, existen, por supuesto, que asesorías y gestorías que te pueden acompañar, existen entidades también que así lo hacen, pero principalmente la dificultad está en poder asumir el pago de un salario que, aunque sea el salario mínimo interprofesional, si yo como familia no llego a final de mes o incluso llego justita, pues ¿cómo voy a hacer frente al pago de otro salario?
Pues sí, es un gran problema. Vamos a hablar con una empleada del hogar para visibilizar en un testimonio humano lo que están sufriendo. Ella se llama Nilda. Hola, Nilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Encantada de estar en tu programa.
Para mí también es un placer saludarte. Nilda, ¿tú has notado que a tenor del salario mínimo interprofesional, y que al fin y al cabo es más dinero que nos llevamos en el bolsillo, la situación de precariedad continúa porque se exige más debido a ese incremento del salario mínimo interprofesional? No sé si me he explicado bien, Nilda.
Sí, sí, yo te entiendo. Mira, en verdad que el salario mínimo interprofesional le favorece a muchas mujeres trabajadoras del hogar, pero sigue siendo muy poco para todas las actividades que realmente se realizan en un hogar. Y si me permites un momentico decir algo a la señora que estaba anteriormente, es cierto que a las familias les cuesta mucho pagar un salario a una trabajadora, pero yo creo que si el Estado asume una parte, pues sería mucho mejor para la familia y para las trabajadoras.
Claro, porque yo supongo que tienes compañeras, Nilda, disculpa que te interrumpa, que se han quedado sin trabajo precisamente por eso, porque no puede mantener la familia, llegan a fin de mes y no puede mantener los seguros sociales de una empleada del hogar, ¿no? Eso es latente.
Por eso es que el Estado debería de asumir, la ministra del Trabajo, ya que está dando un incremento salarial a las empleadas, que se lo agradecemos de verdad, pues también debería de pensar un poquito en eso, de cómo se soluciona el problema con las familias para que muchas trabajadoras que llegamos aquí, muchas sin ninguna instrucción educativa, formativa, etcétera, que gracias a Cáritas muchas se forman, entre esas fui yo, porque yo vengo de Venezuela, es verdad que tenía un nivel relativamente regular dentro del estatus, pero aquí pues somos todas iguales, las que está abajo, arriba y en el medio. Entonces, si el Estado asume una parte, yo creo que sí se podría solucionar el problema.
Claro. Nilda, ¿cuántas horas reales trabajas tú al día?
Bueno, mira, yo me levanto a las 6:30, me baño, me visto, porque me gusta bañarme en las mañanas, ducharme, como se dice acá. Y a las 7:15 estoy a la orden. Preparo el desayuno, limpio a la señora, saco al perro, ¿sabes? Todas esas cosas. En la tarde sí descanso una hora y me acuesto sobre las 9:10 de la noche, que estoy en la cama.
¿Cuántas horas de trabajo entonces?
Y descanso una hora. Claro, porque tienes que limpiar, tienes que sacar al perrito afuera 2 veces al día.
Sacar el perrito está dentro de tus competencias y obligaciones.
Bueno, mira, es parte de la familia, pues, y una vez que estás allí, pues, yo no soy humana. Yo lo saco a dar vueltas sus necesidades que tiene que hacer.
Si yo digo que trabajas 12 horas, es mucho, es poco, es real.
Es posible que un poquito más.
Un poquito más.
Dependiendo, ¿sabes? A veces la señora puede ser o la persona que cuida que se acueste a las 8 de la noche, pero otras veces se acuesta a las 9, 10 de la noche y después hasta que ya no está en la cama, que tú ves que ya está para dormirse, tú no te puedes ir a tu habitación a acomodarte para dormir. Uh-huh. Y en la noche, si en algún momento hay una emergencia o una necesidad, la señora te llama.
Es decir, a la orden siempre, ¿no?
A la orden siempre, eso es un trabajo que estás a la orden siempre, por eso digo que no está bien pagado en ese sentido, reconociendo que para la familia es un esfuerzo muy grande, porque si lo es, yo también soy familia y si a lo mejor lo necesitara tendría que hacer un esfuerzo muy grande, pero para las condiciones y todo lo que se trabaja, el sueldo tampoco está, te están dando un dineral. Pues. Claro,
tú estás cobrando, entiendo, Nilda, 1.184 euros el salario mínimo interprofesional, ¿no?
Sí, desde retroactivo desde el 1 de enero. Uh-huh. Sí, sí. Lo que pasa es que yo lo cobro en 12 pagas en vez de 14.
Ya, sí.
En mi acuerdo, pues, con mi empleador. Quiero aclarar también que yo estoy muy contenta con la señora, es muy cariñosa, muy respetuosa, pero eso también se lo gana uno, la trabajadora. El problema está que muchas por temor y por miedo, pues no se hacen hacer su respeto, porque donde comienza el tuyo, termina el mío.
Claro, Nilda, tú has tenido suerte porque tienes a tu cargo una persona que, como dice, pues muy educada, muy respetuosa, pero eso no siempre pasa. Supongo que tendrás compañera que es todo lo contrario.
En mi caso particular, yo hablo de eso. Ahora, en todos otros casos que conozco muchas personas que están en esto, de ver que han pasado muchas cosas. Yo al principio sí lo pasé mal, porque el hijo de la señora que trabajé sin contrato, porque no sabía cómo funcionaba eso hasta que llegué a Cáritas y me di toda la información gracias a ellos, fue un poquito falta de respeto porque gritó a su madre y me gritó a mí. Y yo sí lo paré y le dije, conmigo
bien,
no.
Bien, ¿entiendes? Claro.
Pero sí suele pasar porque las personas tienen miedo, porque no tienen papeles, por tu necesidad de dinero, se aguantan muchas cosas, que ese es otro problema que hay que educar también, no tanto a la trabajadora, a la familia y a ambas, pues.
Nilda, ¿cómo se sobrecarga a ti mentalmente el trabajo que haces? Más allá de que tu empleadora sea una buena persona, que te trate bien, a ti, a Nilda, persona.
Bueno, mira, hay días que sí estoy agotada, pero yo tengo un secreto que a mí me va bien. Yo me mentalizo como que si fuese mi casa, ¿sabes? Las tareas que tú haces en tu casa para que no me sobrecargue mentalmente, ¿ok? Uh-huh. Y hago un programa de trabajo también, pues. Un día hago una cosa, un día hago la otra, y eso me ha dado resultados a través de los tiempos, porque al principio era súper agotador, porque cuando llegaba la hora de acostarme, oye, yo no valía un medio.
Conciliar la vida laboral y familiar para ti es imposible.
Sí, bueno, yo salgo los viernes, porque también salgo los viernes y entro los lunes, pero eso fue a través de los tiempos, porque al principio yo trabajaba de noche, de lunes a jueves, y entraba a interna el sábado en la mañana y no salía hasta el lunes en la misma casa. Pero a través de los tiempos las cosas fueron mejorando.
Sí.
Y bueno, ahora yo tengo la gran suerte, que sé que no tienen muchas trabajadoras, de que yo salgo el viernes y entro el lunes.
Uh-huh. Nilda, ¿y si te llaman un fin de semana, un sábado?
Mira, si me lo programan y es una emergencia o algo y puedo colaborar, lo hago. Pero en principio pienso primero en que yo tengo que descansar, porque si no tengo descanso, no puedo rendir.
Claro, tú te consideras una persona con fortuna, ¿no? Con suerte, sí, porque al fin y al cabo tienes una empleadora que ya nos has dicho que es bastante educada, que es bastante respetuosa, que además te trata bien, que es como tiene que ser, ¿vale?
Exacto.
Porque en ambiente de trabajo es lo lógico.
Es importantísimo.
Y lo normal, es importantísimo. Y además también, pues, puede satisfacer, te puede pagar, ¿no? Porque
sí,
hay...
ahora sí, gracias a Dios.
Claro, porque hay otras que no, sí, que se han quedado totalmente sin trabajo, porque que tú, por ejemplo, te quedes sin trabajo... Te quedas en la calle, ¿no?
Me quedo, sí, relativamente en la calle, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. Y además que la mayoría de las trabajadoras del hogar aquí somos personas que ayudamos a nuestros familiares fuera. Uh-huh. En mi caso personal, yo tengo una madre que tiene Alzheimer y yo ayudo a mi familia en Venezuela.
Uh-huh. No está reconocido ni considerado este trabajo, ¿no, Nilda? ¿Tú ves que la sociedad no reconoce ni le da la importancia que tiene este trabajo?
No. Lamentablemente, mira, nosotros somos el apoyo principal de un hogar, porque si todas las trabajadoras del hogar mañana se paran, el 99% de los trabajadores no pueden ir a trabajar. Entonces, eso hay que valorarlo y hay que respetarlo. Nosotros somos base fundamental de una familia. Por eso también hay que formar a la trabajadora, que en eso Caritas se hace su trabajo muy bien, y formar a la familia, porque eso es como si fuese un carro, tú necesitas un repuesto para que arranque. Vamos a llamarnos que nosotros somos el carro del repuesto o la familia es el repuesto del carro. Eso va unido.
Sí, sí, sí. Elizabeth.
Yo creo que eso es importantísimo, que las familias reconozcan que si esa trabajadora no está, ellos no funcionan.
Elizabeth, yo creo que el testimonio de Nilda es un claro ejemplo de la importancia que tienen las empleadas del hogar. Ella, afortunadamente, pues ha tenido suerte, ¿no? Pero también fíjate tú cómo refleja en otras compañeras la necesidad de alguna ayuda, ¿no?, a las familias para poder contratar y no ver esta sangría de personas empleadas del hogar que a lo mejor tienen una formación limitada y que Nilda nos decía que me quedo en la calle. ¿Cuántas se habrán quedado en la calle sin nada que hacer en el paro, ¿no, Elizabeth?
Exacto. Sí, Nilda de todas formas en este caso es la excepción. Claro. Porque además ella se ha ido empoderando también y como bien comentaba, tiene sus estudios en su país de origen y eso hace que ella haya adquirido seguridad a la hora de exigir sus condiciones laborales y que ella lo mismo que se compromete con la familia, pues la familia se compromete con ella. Uh-huh. Pero no es la suerte de todas, es más, es la suerte de una minoría.
Bueno, pues hemos visibilizado. Dime, Nilda, quería decir algo.
Sí, sí, que tiene mucha razón. Yo tengo, bueno, un gran suerte de que además también vengo bien informada de mi país y le recomiendo a todas las trabajadoras que lean todos sus derechos, que en Google se consigue mucha información, que la pidan en Cáritas, en cualquier parte, para que también la familia sepa que estás bien documentada, porque esa es otra parte.
Que lean y que no tengan miedo de reclamar sus derechos, que a ti te ha ido muy bien. Nilda, no tenemos tiempo para más, gracias.
Conseguimos todo y con información, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y espero que esto llegue a mucha gente y que realmente nos oigan.
Gracias a ti, Nilda. Un abrazo. Gracias. Buen día, que todo vaya bien. Elizabeth, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias por el espacio, un saludo.
Que las imágenes son realmente terribles, ¿no? Cuando recibimos el vídeo ayer, incluso me atrevo a decir, para no todos los paladares, porque puede herir la sensibilidad el hecho de ver a una persona, es un indigente mayor, entrando en un comedor social que le asiste, que normalmente le asiste, con un cuchillo clavado en la espalda. Es que es tremenda las imágenes, no sé si han tenido la oportunidad de verlas, pero ya insisto que puede herir incluso la sensibilidad, ¿eh? Entraba precisamente en la Asociación Rescate Canaria, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones con él y vamos a saludar al portavoz, que es Dorama Suárez. ¿Qué tal, Dorama? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, pues terrible, bueno. Yo creo que esto es lo más grave a lo que te has tenido que enfrentar y fíjate que tú ves situaciones personales muy duras, ¿no? Pero a mí me impresionó. Entiendo que a ustedes también, que lo vieron ahí tal cual, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido una situación bastante difícil de ver y, bueno, y de digerir, aún más cuando en diversos medios se está dando la información que no es correcta.
Porque no es cierto que ese indigente haya sido atacado en el interior de Rescate Canarias, ¿no? Y tú eso lo quieres poner muy claro, ni siquiera cerca, en las inmediaciones de donde está la sede en Chamán.
No, mira, exactamente. Una de las razones por las que, bueno, en el día de hoy, pues me gustaría participar una vez más en el programa es porque, para aclarar la situación, ¿no? En ningún momento la agresión se produjo dentro de las instalaciones, en ningún momento se produjo la agresión en la calle donde nos encontramos, incluso fue, al parecer fue calles más allá, y este señor lo que vino fue a que lo socorriéramos, porque nos conoce y porque ha encontrado tanto él como tantas personas que atendemos todos los días en este lugar, pues un sitio y un espacio seguro.
Y cuando viste a ese señor entrar, que además te vemos ahí en el vídeo, sí, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Cómo vive uno una situación de estas características?
Bueno, es que realmente el vídeo ni siquiera es del momento en el que el señor viene. El señor viene de otra manera, nos enseña que en la espalda tiene algo, vemos con un cuchillo, él se sienta, lo atendemos, llamamos a los servicios sanitarios y después él se acuesta, y una vez que se acuesta pues ya pensamos que ya está entrando en un estado bastante peor. Entonces cuando le decimos que no se nos acuesta, intentamos darle conversación y tal, pero realmente esa no fue ni siquiera la entrada de la persona al local. Las imágenes, tal y como fueron, están en dominio de la policía, que son quien tiene que tenerlo, y la grabación pues es de una persona externa a nosotros, la cual también pues estamos trabajando tanto con los medios que lo están difundiendo a través de sus medios digitales, como La Mala Información, y esta persona que lo grabó, pues tomar acciones legales, ya que atenta al derecho de la privacidad.
Claro, ya afortunadamente ha sido detenido el autor de los hechos. Este señor que les dijo cuando entró en el local, porque saben que ahí hay amigos y que lo van a ayudar, que lo van a socorrer, ¿qué les comunica a ustedes, Dorama?
La verdad que la comunicación con este señor no es que sea muy fluida, porque hay una barrera bastante grande, que es el polaco, y no ninguno de nosotros hablamos polaco, y él habla muy poquito español, pero sí es verdad que él pues señala la espalda, intenta quitarse el pullover, le decimos que no se toque, porque en ningún momento podemos tocar eso que tenía ahí en la espalda, y nada, y lo atendemos. Le preguntamos si sabe quién fue, y dice que bueno, que conoce a la persona de otro lugar al que va a comer. Bueno, porque date cuenta que las personas que están en la calle no siempre están en el mismo sitio, ¿vale? A veces están en una zona, otras en otras, no tienen una casa fija, ¿no?
No te explico el motivo, ¿no? No.
O sea, dijimos que sabía quién era, sí. Que lo conocía de ir a otro sitio, no voy a nombrar el sitio del otro sitio donde lo conoce, ¿vale? Que lo conoce de otro comedor que está por la zona.
Bueno, y a partir de ahí llegaron las asistencias y entiendo que se lo llevaron, le practicaron los primeros auxilios justo ahí en el interior del local, ¿no?
Sí, dentro del interior del local pues se le brindó la asistencia sanitaria que se le podía en ese momento, y ya después se lo llevaron y bueno, gracias a Dios pues el hombre, por la información que yo tengo, está fuera de peligro, fue intervenido y está bien.
Oye, durísimo, ¿no? Porque claro, uno, cuando yo lo vi, insisto, me llamó la atención, yo creo que es lo más duro, lo que pregunto, ¿eh? Te has tenido que enfrentar, ¿no?, a una situación de estas características.
Llevo de los 15 y 16 años saliendo por la noche, que es lo que más te sueles encontrar, cosas duras, y he visto y me he gozado un montón de historias. Esto, la verdad, que supera un poco todo lo que he vivido. Pero bueno, es una pena ver cómo está la sociedad, pero por otro lado también es de, por mucho que haya personas que pretenden ensuciar incluso el nombre de la entidad, pues creo que de puertas hacia adentro debemos sentirnos orgullosos de que haya acudido a un lugar donde se siente seguro ante una circunstancia de esta, y hemos sabido atenderlo y lo más rápido posible, llamando a la servicio de emergencia, la policía, colaborado también con la policía y puesto todo en nosotros para que esto se aclarase.
Ya para acabar, Doramas, a tenor de lo que te dicen las personas a las que tú le asistes, y hemos hablado en muchas ocasiones contigo, y siempre pondremos en valor e impulsaremos la enorme labor que lleva Rescate Canarias desde que tu padre prácticamente la fundó y tú seguiste con él. A tenor de lo que te dicen estas personas más desfavorecidas, ¿ellos notan que hay más inseguridad en la calle?
No es un tema, la verdad, en la que ellos quieran hablar. Es verdad que al final los hechos son los que hablan, ¿vale? Y nos encontramos con un montón de historias que vemos, no que solamente vemos en los medios que están pasando, sino que nosotros nos encontramos en la calle y que la cosa, la verdad, que se está poniéndose bastante, bastante cruda. Y todo esto, no sé cómo se puede solucionar. Por nuestra parte, estamos constantemente trabajando con ellos, no solamente dándolos de comer, sino teniendo charlas con ellos, talleres, sensibilizándolos, apoyándolos en todo lo que necesitan, hasta a los medios que tenemos, para aportar nuestro granito de arena, que llevamos 20 años haciéndolo, pues por muchos años más, aportando ese granito de arena, para equilibrar un poquito...
hay más, tú lo ves, ¿no? Que hay más preocupaciones, más inseguridad ciudadana,
sí.
¿No?
Sí.
Dorama, siempre es un placer hablar contigo y siempre que aprovecho te felicito por la gran labor que haces ahí en Rescate Canarias y que quede claro que a esta persona no se la apuñaló en el interior del local, ni mucho menos, ni siquiera en las inmediaciones, y que entró en Rescate Canarias porque sabía que ahí había amigos que lo iban a ayudar. Yo creo que esto también es fundamental y deja claro la labor que hacen ustedes, pedagógica, incluso me atrevo a decir, con las personas más desfavorecidas. Un abrazo fuerte, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol, gol!
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Se mantiene la situación de sequía grave?
¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece.
Hay pocas cosas que me gusten más que tener estos flamantes maravillosos estudios que hemos estrenado esta semana de la cadena COPE. No hay nada que me guste más que tenerlo copados de gente joven, ¿no? Repleto de gente joven, niños y niñas muy jóvenes y sobradamente preparados y con un futuro realmente maravilloso, ¿no? Y con mucho talento. Pues todos los lunes, martes, principio de mes, programamos un espacio que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Por todo lo que significa, que se llama La Onda que nos une, con el Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría. Bueno, y tenemos aquí, aparte de gente muy joven, pues a su directora, que también es joven. Así que ya tenemos algunos añitos ya. Fátima Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días,
de
muchas gracias.
Joven seguro.
Sí, sí. Eso por supuesto, si no, no podríamos estar aquí.
Por supuesto.
Ellos nos contagian.
Y eso te iba a decir, que trabajar con ellos es como volver a una segunda juventud,
pues
la adolescencia.
Sí. Pues sí.
Desde luego que sí.
La
vamos.
Felicidad.
Vamos a hablar del autismo, que mañana se celebra el Día Internacional, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y yo estoy hoy muy bien acompañada porque traigo al equipo joven de la radio, que realmente el año pasado han hecho, digamos, que el rodaje en el centro con nuestra radio escolar, y los voy a dejar que se presenten.
Hola a todos, somos los alumnos de segundo de la ESO del Instituto Santa Isabel de Hungría. Yo soy Nerea.
Yo soy Aray.
Yo soy Eva.
Y yo soy Daniela.
Pues estos cuatro locutores del futuro, de motu propio, han preparado el tema que traemos hoy. Dentro de poquito celebramos, bueno, poquito no, mañana celebramos el Día Mundial del Autismo, y ellos han hecho un reportaje. ¿O no?
Sí.
A ver, ¿quién habla?
¿Eva? ¿Cómo ha sido?
Eva, Aray, Daniela, ¿quién se atreve? ¿Nerea?
Empezamos con una cosa que hemos hecho, que hemos ido preguntando que si le decimos autismo, ¿qué es la primera palabra que se le viene a la mente?
Muy bien, interesante pregunta. ¿Quién se la han preguntado?
A algunas clases.
Algunos alumnos, ¿no?
Sí.
¿Y qué te han dicho?
Y las palabras más dichas, que más nos han dicho, ha sido silla de rueda, mongolo, especialito, raro, incapaz, tonto, pobrecito, retrasado, depresión y loco.
Hay mucho que trabajar.
Sí, entonces nosotros, al ver estas respuestas, lo que queremos es definir realmente ¿Qué es el autismo dentro de lo que es el entorno escolar, y en especial desde el punto de vista del alumnado? Uh-huh. Y lo que queremos es transmitir, y con este espacio que tú nos facilitas, que esas son palabras que nos vienen a la mente por desconocimiento, uh-huh, porque no hay información y porque realmente no sabemos en qué radica la condición de autismo.
Y a partir de aquí, de estos términos, uh-huh, que les ha ofrecido los alumnos, ¿qué tipo de trabajo han hecho?
Pues Eva nos tiene preparado algo, ¿verdad, Eva?
A ver, Eva.
Bueno, pues el autismo, o trastorno del espectro autista, también conocido como TEA, es un trastorno del desarrollo que afecta la forma en la que una persona se comunica, interactúa y percibe el mundo. Se considera un espectro porque incluye una amplia variedad de síntomas y niveles de gravedad. Algunas personas pueden tener dificultades significativas en la comunicación y en la vida diaria, mientras que otras pueden llevar una vida relativamente independiente y tener habilidades excepcionales en las áreas específicas como las matemáticas o la música. Por ejemplo, Elon Musk es una de las personas con más dinero en el mundo y tiene autismo. Un niño con autismo puede tener dificultades para entender las normas sociales, como el contacto visual o el uso de gestos. Esto puede hacer que se sienta incómodo en situaciones sociales. Por otro lado, hay adultos con autismo que pueden ser exitosos en sus carreras, como programadores o artistas, y que han aprendido a manejar sus desafíos de manera efectiva. El autismo se manifiesta generalmente en la infancia, y aunque no hay una causa única identificada, se cree que hay una combinación de factores genéticos y ambientales que contribuyen al desarrollo.
Bueno, un poquito la definición, ¿no?
De ella nos habla sí, de lo que es la definición, y ella ha mencionado, por ejemplo, a un personaje que ahora mismo pues es muy popular en la palestra pública, como es Elon Musk. Hace referencia a que tiene dinero. A mí me gustaría también decir que Messi también tiene la condición de Asperger, sí. Uh-huh. Y que hay mucha más gente popular y no popular, y que quizás lo importante no es alcanzar el dinero, sino comprobar cómo una persona de la condición autista puede conseguir ser feliz, que es realmente lo que perseguimos todos.
Uh-huh. Hemos conocido ya la definición. ¿Sí? Primero hemos conocido la valoración y la idea que tienen los jóvenes sobre una persona autista. Me parece muy interesante. Hemos conocido la definición de lo que es una persona autista,
sí.
Incluso con ejemplo de personajes que han tenido muchísimo éxito y que tienen mucho talento. Sí. Y a partir de aquí, con todo esto, ¿qué se ha hecho?
Hemos hecho una presentación donde decimos los tipos de autismo, los rasgos, y queremos concienciar que no todos los autistas son iguales, que hay diferentes tipos y que hay que saber tratarlos.
Hay distintos tipos. Por ejemplo, dinos uno de los tipos que tú has encontrado y que te resultó interesante, Aray.
El síndrome de Asperger, que son personas con habilidades cognitivas normales o altas, pero que tienen una problemas con la comunicación social y tienen comportamientos repetitivos.
Uh-huh. Y cuando hemos encontrado que hay distintos tipos y que tienen también una variedad de rasgos, ¿no? Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, las dificultades en la comunicación social, o sea, problemas para mantener una conversación y todo eso. El contacto visual también es algo que les incomoda un montón.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, los comportamientos repetitivos, que pueden mostrar comportamientos repetitivos, por ejemplo, dar muchísimas veces una vuelta a un círculo sin cansarse.
Uh-huh. Y esos son rasgos que a lo mejor nos pueden mostrar que en nuestro entorno hay una persona que tiene la condición autista y hay que saber tratarla. Eso no quiere decir que lo tratemos como si fuese alguien a quien hay que sentir, pues lo que decían las palabras que definían inicialmente, personas que tenían un desconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo es la mejor manera para tratarlo?
Pues para tratar a una persona con autismo, lo más importante es ser paciente, porque aunque a veces no tiene las cosas, en vez de explicárselo como si fueran tontos, es como que repetírselo un par de veces. Después también hay que ser amable, comprensivo, y también sobre todo hay que evitar metáforas y el vocabulario complejo. Después, también, hay que escucharles con atención y tomarse el tiempo necesario pues para que se exprese, ¿sabes?
Uh-huh. Y porque sobre todo has dicho algo importante al principio, y es que la gente, cuando le hemos preguntado qué se te viene a la cabeza cuando dices autista, suele utilizar ese tipo de adjetivos o de términos que nos parece que es, pero que no es así, sino que esa persona tiene unas condiciones determinadas y dice que hay que actuar con paciencia, que hay que repetir cosas o que hay que ser amable. Y yo pregunto, ¿y con quién no debemos de tener paciencia? ¿O con quién no hay que ser amable? ¿A quién no hay que repetirle las cosas? Y no todos es porque seamos de una condición autista, claro, sino porque somos seres humanos.
Claro, y sobre todo estos niños y estas niñas que están en una edad de aprendizaje, por lo tanto, en muchas ocasiones hay que repetir las cosas en varias ocasiones, ¿no? En varias veces, uh-huh. Para que de alguna manera se vayan formando, ¿no? Una idea sobre cómo actuar y qué es lo que tienen que hacer en un momento uh-huh. dado, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, parece que se equilibra un poquito, ¿no? La situación de autismo con una situación que no es de autismo. ¿Ustedes cómo definirían a una persona con autismo? Fíjate que hemos escuchado lo que nos decía Aray. ¿Quién se atreve a darme, digamos, alguna valoración, no sé si adjetivos, para calificar a una persona con autismo? A ver, ¿quién se atreve?
Pues yo creo que el autismo no es una enfermedad y hay que tratarles con paciencia. Una persona con autismo no va a entender lo mismo que tú, porque piensan distinto, porque todo el mundo es distinto, pero a veces a ellos les suele costar más que a una persona normal entender lo que tú dices y por qué. Entender cómo una persona hace esto y por qué.
¿Alguien más se atreve? Si yo digo autismo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Por ejemplo, a ti, Daniela.
Pues a mí se me viene a la cabeza condición.
¿A ti, Nerea?
A mí se me viene a la cabeza único.
Muy bien. ¿Aray?
Inteligencia.
¿Eva?
Tea.
¿Conocen ustedes algún compañero, niño o niña autista? ¿Sí?
Sí, en nuestro instituto hay bastante.
Uh-huh. ¿Y cuál es la relación que tienen con ustedes? Vamos a, antes de hacer este trabajo, ¿qué relación tenían? Y después de hacer este trabajo, ¿qué relación tienen? Por ejemplo, Aray.
Sí, es verdad que quizás habían algunos que no estaban tan integrados en los grupos. Creo que con este trabajo se puede ayudar a concienciar a las personas de que siguen siendo personas, al fin y al cabo. Son personas que necesitan estar con alguien y necesitan afecto, necesitan cariño también.
¿Ustedes lo notan? Que la sociedad, los compañeros, no ustedes, que han hecho un trabajo y están concienciados, concienciadas, ¿no? Pero ustedes notan que otros compañeros también les da ese apoyo, esa tolerancia, esa comprensión, ¿no?
Bueno, pues mi hermano tiene autismo y en su clase cada vez le están integrando más y le están ayudando más con su condición, porque él también le ha explicado lo que es y todo eso. Y yo creo que lo importante es explicarle a la gente lo que es para que ellos puedan saber cómo comportarse y cómo tratar con ellos.
Dime cosas de tu hermano. ¿Cómo es tu hermano? ¿Cómo se llama?
Se llama Diego y la verdad es que es bueno en el interior, muy en el interior. Pero a veces le cuesta entender, ¿no? Si tú le dices, haz esto y esto, se va a liar porque son demasiadas cosas para él. No a todo el mundo le pasa así, pero a él, por ejemplo, sí. Si él se estresa, no se va a sentar en una esquinita a relajarse. Él se va a poner a dar vueltas por donde pueda. Uh-huh. Y siempre alrededor del mismo sitio.
¿Y tú como hermana, cómo le ayudas a Diego?
Pues yo cuando veo que se empieza a alterar y cosas así, le dejo que se tranquilice solo, porque si le intentas ayudar, este es el caso de mi hermano y otros que no. Mm. Por ejemplo, si mi hermano tú le empiezas a decir, venga, tómate un vasito de agua, siéntate, no sé qué, se va a poner, no me mandes, no sé qué, porque no les gusta que les manden.
¿Qué cosas buenas tienes tu hermano y comparte contigo?
Bueno, pues suele ser bastante amable y
cariñoso.
Sí, bastante. Mm. Y cuando tengo un problema, por ejemplo, con el ordenador, él va corriendo a ayudarme.
O sea, que tiene habilidades también, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Para las nuevas tecnologías.
Y ¿no? muchas. ¿Mm? Y muchas.
Y muchas. Tú lo conoces, sí, también. Sí. Es alumno del colegio.
Sí, sí, sí. Tiene muchas habilidades y sobre todo su gran capacidad para la tecnología creo que es notable.
Y a ver, Daniela, Nerea, ustedes me han dicho que sí. Han sentido con la cabeza que conocen a personas con autista. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con estas personas autistas?
Bueno, pues no están en nuestra clase, pero a veces, de vez en cuando, les hablamos y mantenemos una conversación. Pero en su clase sí que sí, no es que les integren mucho.
¿Ustedes protegen a los alumnos que tienen autismo y que conocen? ¿Sí? ¿Me dices que sí, Aray?
Sí, sí, los protegemos en el hecho de que cuando no los integran al grupo, muchas veces pueden sentirse mal y protegemos de que no les pueda pasar algo, porque muchas veces hay gente que se toma mal lo del autismo y quiere molestar.
Uh-huh. Nerea, a ver, que faltaba tu opinión. ¿Conoces a alguien que tenga autismo? ¿Cuál es tu relación con él? Y sobre todo, ¿cómo te gustaría que lo trataran?
Sí, tengo alguna relación con alguna persona con autismo. Pero lo mismo que Daniela, no están en nuestra clase. Pero sí, a veces suelo tener conversaciones y puedo pues mantener una conversación. Pero también los veo bastante alejados y me gustaría que, aunque sea, pues intenten integrarles un poco
aunque sea, hay gente que ni se ha molestado en hablarles, ¿sabes? Sino porque, solo porque tengan autismo, pues ya les dejan de hablar o les dejan de lado.
Cuando ustedes hablan con un niño, una niña con autismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Se alegra? ¿Realmente cuenta su experiencia? ¿Es bueno para ustedes? ¿Qué es lo que les comenta? ¿Qué es lo que notan ustedes? ¿Qué despiertan en ese niño, en esa niña?
Bueno, dependiendo. A veces nos juntamos con una chica que hay en primero de la ESO, que hablamos un rato y después decide que se cansa de estar con la gente y se quiere ir, y quiere estar sola. Hay gente que lo agradece cuando vas con ellos porque siempre están solos, y hay gente que directamente empiezas a hablar con ellos y se callan, no les gusta. No.
Yo creo que la palabra más repetida, Fátima, ha sido integración.
Uh-huh.
Y es yo lo creo que, iba a comentar. Que eso es lo fundamental, lo vital, y sobre todo lo necesario para crear una sociedad más igualitaria, ¿no? Y más justa.
Sí.
Y es lo que echan de menos también. Lo que pasa es que también fíjate lo que nos decía Eva, que prácticamente nos decían todos, que hay diferentes tipos de autismo.
Sí.
Acaba de decir Eva que conoce una niña, aparte de su hermano Diego, que lo que quiere es que la dejen en paz, ¿vale? Que no, y hay que respetarlo también, ¿no? Pero eso también es una forma de integrar al niño o a la niña con autismo en la sociedad.
Es que a veces nos planteamos que se trata de algo muy complicado, y en realidad es ir desarrollando más nosotros que la persona que tiene esa condición unas habilidades para cada vez convivir mejor. Entonces, el hecho de que entendamos al otro, que aceptemos que ahora quiere estar solo o que le apetece hablar, y el hecho simplemente de aceptar al otro como es, porque decía antes también que una de sus características es que le gusta que lo escuchen, pero es que a todos nos gusta que nos escuchen, pero también necesitamos estar en silencio y a veces queremos estar solos. Y esa idea es la de integrar. No podemos integrar si no entendemos al otro y si realmente no estamos concienciados de que es algo que no es ni raro ni especial, ni mejor ni peor. Es lo que es.
Los niños y niñas del Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría pues han hecho este trabajo que nosotros de alguna manera le hemos puesto voz con ellos, ¿no? Con los integrantes. A partir de ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este trabajo? ¿Qué pasa con estos alumnos, Fátima?
¿Con los alumnos que te he traído hoy, quieres decir?
Sí.
Pues yo, mi gran ilusión ha sido desde el momento en que entraron en el centro que ellos fuesen el relevo de los que salían. Además, creo que así se los dije. Este año han estado de calentamiento, de rodaje, de cómo trabajar un poco en la radio, y ya a partir de ahora son oficialmente el equipo de radio de Santa Isabel de Hungría. Y ¿qué te voy a decir? Que si a través de ellos no damos a conocer y lanzamos mensajes como este de convivencia tranquila, pacífica y con aceptación, ¿quién lo va a tener?
Desde luego que sí. Eva, muchísimas gracias y muchas felicidades por el trabajo.
Gracias a ti.
Aray, lo mismo. Gracias y muchas felicidades por,
muchas
el trabajo que has hecho. Daniela también.
Gracias.
Gracias por aceptarte por aquí y felicidades por el trabajo. Y Nerea, también muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por contar con tu opinión y muchas felicidades por tu aportación en el trabajo. Y ya hasta el mes que viene,
hasta
¿no?
El mes que viene.
¿De qué vamos a hablar el mes que viene? Todavía no lo sabemos.
El mes
¿no?
que viene, o sea, si nos estamos viendo a principios de abril, nos veremos a principios de mayo. Tengo una idea pensada, pero no te voy a descubrir nada.
No,
que así tenemos emoción.
Si ocurre, ¿no?
Emoción. Gracias, Javier.
A cantar. La 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 reír. Ja 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 ji. Ja 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 ji. A bailar. Muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado.
efecto de alguna cosita.
Nos queda tan solo un minutillo para llegar a las 11 de la mañana. Tenemos más contenido, ¿eh? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda una horita por delante, así que no te vayas, que aún hay más.
Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la, reír, ja 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 ji, ja 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 ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. La 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 la, la la la, ja 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 ji, ja ja ja.